que ya se va el tren. Adiós, mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de pistolas con su cachalera.
Hoy estamos con la tertulia de los viernes en el espacio cultural de la Embajada de México aquí en la Ciudad Vieja. Estamos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y como cuarto integrante, como invitado, el embajador Casio Luiselli Fernández. Estamos hablando de la muerte y cuando tomamos esta decisión dudamos, ¿no? Porque ¿cómo le podía resultar a la audiencia que nosotros dedicáramos este espacio hoy, un viernes que es un día ligero, lleno de ilusiones porque se viene el descanso, el fin de semana, hablar de la muerte a media mañana en radio?
¿Me permitís una interrupción sobre eso? Porque acá también tenemos lo nuestro, ¿no? Yo vivía de botija en Gonzalo Ramírez, Santiago de Chile, en el barrio Palermo, estaba cerca del cementerio central. Y estaba la Gladys, una vecina con la hermana, que todos los domingos iba al cementerio central a acompañar a los muertitos, como diría el embajador. Y se llevaba un pañuelo, un cesto con la comida, y elegían ahí el deudo más notable, y allí se instalaban, y cuando pasaba la gente le decía, sí, venimos a acompañar a papá. Y de pronto estaban frente al monumento de un héroe patrio, ¿no?
Y eso lo hacía todos los domingos.
Todos los domingos, pero además otros vecinos lo hacían. Es decir, ahora que Galimberti dice que está yendo poca gente a los cementerios, creo que es un elogio, bueno, a la salud.
No queda por eso. Saber si la historia es de verdad o no, pero está bien contada, Mauricio.
La próxima intervención que haga es con certificado de escribano.
Estamos conociendo la relación de los mexicanos con la muerte, estamos conociendo el altar de muertos que Rosario recién ya les describía, estamos conociendo cómo es el Día de Muertos en México. Carlos, tú querías profundizar en esto que ya escuchamos, en las explicaciones que daba el embajador.
No, habíamos planeado hablar de esto, ¿no? Y nos vino información, bueno, y alguna creo que proveniente de la propia embajada, porque es demasiado buena. Y yo leía lo que escribió un arqueólogo, Ricardo Rivera, explicando que no tenía nada que ver con las culturas precolombinas, que era una cosa que se estaba más vinculada al comercio que a otra cosa. Yo creo que los arqueólogos son tristes, y con perdón del embajador te digo aburridos también. Pero en este caso creo que se equivocan, porque lo que tiene de extraordinario lo que sucede en México, en mi entender, es una forma de vitalidad extraordinaria, es decir, el tutearse con la muerte, el tener alegría de tener a los muertecitos cerca. El hacer un festejo de eso implica una forma de amor a la vida. Y entonces me gusta a mí muchísimo, y creo que es una cosa mucho más fuerte de lo que parece, porque pervive, porque lo hacen y porque lo gozan y lo sienten, ¿no? ¿Qué hay en la cultura nuestra occidental? Es decir, la muerte va acompañada de crespones, de negrura y de miedo, ¿no? En última instancia le tenemos miedo a los que queremos porque se murieron. Es el invento del fantasma, el invento de las casas embrujadas, el invento de todas esas cosas mortuorias y asociadas al terror. Y esto es al revés, es una inocencia, una cosa infantil. Se murió, pero lo quiero y en consecuencia lo trato como lo trate siempre.
Con algunas variantes interesantes.
Y es mi amigo y lo quiero cerca y conversar con él y ser feliz.
¿Qué me dices? Con variantes interesantes. Yo te voy a decir con lo que me encontré. A ver, escribano, que si no, Emiliano no me...
¿Trajiste certificado?
Estaba acampando ahí por el Río Negro, y de pronto nos metemos en el monte, vamos a un lagunón donde los monteadores nos dijeron que había mucha tararira y eso. Y de pronto nos vemos que se desprende de un árbol una urna de hojalata, con los restos del huesito. Íbamos con alguien que era veterinario, pero se daba cuenta que era de un niño. Después, en el casco de la estancia donde estuvimos, averiguamos. Existía la costumbre en el campo de a los niños, en vez de sepultarlos, colocarlos en lo alto de un árbol, bien atadita con alambre la urna, porque así le facilitaba la elevación al cielo.
Sí, ahí me hice acordar de una cosa muy linda, que es la tradición nuestra que se perdió, de los velorios de Angelito, que no eran velorios tristes, que no eran velorios negros, que eran velorios blancos y alegres, ¿no? Dentro de la... Y eso, era, a mi entender, es una reacción vital mucho más grande, está mucho más cerca de la vida que el rito mortuorio como una cosa horrible, ¿no? Triste y además impuesta, contraria a uno. Bergamín decía, muertecitos más altos que este me he salteado. Decía Bergamín, y era un dicho mexicano para él. Y a mí me gustaba muchísimo eso de la confianza, el tutear a los muertos, ¿no? Seguir con ellos cerca y en la misma relación que cuando están vivos. Y es una reacción, a mi entender, que no es un juguete, es profunda y es linda.
En eso de tutear a la muerte, de tratarla con desenfado, juega un papel importante la Catrina. ¿Nos puede contar a propósito de este personaje, embajador?
La Catrina es la calaca. Es la muerte, la calavera, que espanta a los niños, pero hay que reírse de la calaca. Entonces la Catrina es muy festiva y se le pinta como una dama, porque las fiestas populares también se burlaban de las Catrinas muy elegantes, muy bien vestiditas. La inmortaliza Posada, el gran grabadista mexicano, que también tenemos de su taller una exposición hoy. Esos grabados que ven son de la escuela de José Guadalupe Posada, y son sus catrinas, esas muertes danzarinas y esas calacas danzarinas y burlonas, su principal aporte a la cultura popular mexicana.
Y estas que aparecen acá en la instalación...
Son copias.
Son copias.
Muy parecidas a la catrina.
Hay una que es la que está al mando del ferrocarril.
Claro, ¿no? Claro, es el maquinista.
El maquinista es una de estas catrinas, la mencionaba Rosario hace un rato.
Hay algo rufiano en eso, ¿no? El ferrocarril lo lleva a la Catrina. Quiero comentar una cosita, Emiliano, lo que dice nuestro amigo Carlos. Sin ser México tan distinto, porque aceptemos que es un país hoy occidental, latinoamericano, similar, sí tiene esos rasgos peculiares. Y estoy de acuerdo que, obviamente, un muerto se le pena. Se sufre cuando se muere un pariente, pero sí hay esta cosa de que de alguna manera pervive. Y hay una relación burlona. El mexicano no somos necrofílicos, la necrofilia no existe en el etos mexicano. Nosotros nos burlamos un poco de eso. Yo creo que ahí está la pelona, la calaca, la catrina. Hay muchos nombres para la muerte, ¿no? Y es parte de muy arraigada en la cultura popular. Yo no creo que para nada sea comercial. Seguramente hay comercialización como todo en el mundo contemporáneo, pero...
Sí, esa es una de las críticas que se escuchan en los últimos años.
Puedo asegurarle
que esta fiesta se ha ido convirtiendo en un negocio, para empezar desde el punto de vista turístico, ¿no?
Eso también podría ser. Pero si usted va a un pueblo, a Mixquic, o a la casa de amigos míos indígenas en Oaxaca, lo último que hay es comercialización. Al contrario, le cuesta a la familia, porque hay que comprar el mezcalito, hay que comprar las ofrendas, las flores, y hacer la calaquita. Y la calaquita tiene, no solo son de vivos, sino también de muertos. Y hay una cosa increíblemente interesante y durísima en la cultura política mexicana. A los políticos se les hace su calavera el día 2 de noviembre. Y así sea el presidente, el arzobispo, el candidato más importante opositor, lo hacen pedazos en la calaca. Es un verso muy sencillo, de una versiculación muy... Es donde lo exhibe.
Es casi la formulación de un deseo.
Bueno, terrible. Son terribles. Muchos políticos le tienen terror a las calacas, porque las calaveras les dicen sus verdades populares, ¿no? Así que también hay esa parte política de todo esto.
Yo quedé deslumbrado. Hace poco estuve en México, estuve en Zacatecas, una ciudad minera formidable, y es la canción que estaba pasando, que yo decía que me quedo con Chavela Vargas, habla, tapame con tu rebozo, llorona. Entonces, en un comercio donde vendían rebozos, la mujer se quejaba que los mexicanos estaban perdiendo la tradición del uso de esa vestimenta formidable y exclusiva, y terminó exhibiéndome 200 formas distintas que tenía de Rebozos y remató con un poema al Rebozo, que se ve que da conferencia sobre eso, lo transmitía. Pero al lado había un cartel, decía, en esta casa estuvo la cabeza del padre Hidalgo. Es decir, que lo habían decapitado y en su tránsito de liquidación de una revolución que nosotros la tenemos muy presente por lo fresco de Siqueiros, de Rivera, y por la historia, por las películas, entonces llama la atención con qué sencillez se anota en medio de una avenida principal que aquí estuvo la cabeza del padre Hidalgo.
Sí, la mezcla esa de alegría y creación te demuestra que es un sentimiento absolutamente auténtico. Yo lo comparo siempre, porque no es la primera vez que lo pienso, con Halloween, que es una cosa parecida, pero es así, impuesta del comercio al consumidor. En cambio, lo que yo veo en la cosa mexicana es que es al revés, es contra viento y marea. Lo sienten así, lo dicen, inventan cosas, hacen cosas y lo gozan, y el comercio la sirve, que es lo lógico, ¿no? Mientras que acá es al revés, acá los supermercados vienen con las cosas de Halloween y se usan porque está la oferta hecha, pero no hay sentimiento que lo provoque, es al revés, ¿no? Y a mí me sirve mucho para entender la cosa mexicana, ¿no? Y darle valor, porque tiene que ser auténtica para que ella cree una forma de entenderse con los muertos. No es pavada, ¿no? No es una tontería. Yo creo que es una cosa muy importante, mucho más de lo que parece.
A mí me debo tener alguna raíz mexicana por ahí, en algún antepasado, porque siempre desde niña tuve una cierta fascinación por la muerte. Y bueno, cuando lo intelectualizo hoy digo, me gusta lo democrática que es la muerte. Que digo, no soy la primera que pienso eso, por supuesto, ¿no?
Hacen referéndum.
Hay unos cuadros. No hacen referéndum, pero nos llega a todos, sin distinción de ningún tipo. Gordos, flacos, negros, blancos, indígenas, ricos y pobres, llega. ¿Ah? Entonces, eso me fascina. Bregel lo pintó estupendamente bien. Hay un cuadro precioso, no me acuerdo exactamente cómo se llama, en donde muestra exactamente eso, cómo la calaca, es la calaca, ¿no?
Es uno de los nombres.
Bueno, le llega a todos, absolutamente a todos. Y entonces me parece que en estas fiestas, en México y en otras partes, un poco esa respuesta popular de tutearse con la muerte tiene que ver con esto, tiene que ver con ese poder democrático. Mirá, de la muerte. Lo llega a todos.
Entre los mensajes de los oyentes está este de Walter de Tres Cruces, que dice, en el hospital siempre veo lo mal que lo pasa la gente a la hora de enfrentar la muerte. Me pregunto si la gente de los pueblos que tienen una percepción diferente a la nuestra, por ejemplo, los mexicanos, pasará mejor esos momentos que a todos nos va a tocar vivir. ¿Usted tiene respuesta para esta pregunta, señor embajador?
No estoy seguro de tener una respuesta que sea válida para todos los mexicanos. Pero quizás sí. Quizás sí tenemos una cierta resignación. Ese dicho muy mexicano, ya estaría de Dios. O el muy popular manera de decir, ni modo. Bueno, pues ya estaría de Dios. Hay una cierta. El mexicano es fatalista. El pueblo azteca era profundamente fatalista, tanto que cada 52 años el universo se volcaba sobre el mundo. Y había que detenerlo, y había que hacer sacrificios humanos para detener este cataclismo de cada 52 años. Y hay esa beta fatalista en nuestro carácter, ¿no?
Pero usted estuvo tomando otros apuntes mientras escuchaba a sí, Carmen, a Mauricio, a Carlos.
Carmen dijo una cosa que me fascinó, porque ustedes conocen, casi todo el mundo conoce la canción El Rey. Y muchos conocen que el autor es José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez es un gigante porque es un poeta popular. Él no sabía escribir música. Y tiene decenas de canciones que si empezáramos a cantarlas, casi todos nos acordaríamos de muchas de ellas. Un mundo raro, en fin. Pero una de ellas se llama Para morir iguales. Y dice, nacimos para morir iguales. Como diciendo, ajustamos cuentas entre las clases sociales, entre los grupos sociales, a la hora de la pelona, a la hora de la calaca. Y ahí, para morir iguales. Eso lo canta José Alfredo. Y es muy cierto, es una forma de decir, bueno, al final de cuentas vamos a morir iguales.
Y otra cosa, Maggi dice, la vida y la muerte están juntas, forman parte del mismo proceso. Y yo también creo que es así, porque de alguna manera, a pesar, y yo creo que está cambiando incluso en el Uruguay, esa especie de cosa trágica y dura y el luto y el negro, que yo lo conocí hace 50 años cuando yo era niña con mis abuelos, y el luto que se iba de a poquito de negro a gris y cosas por el estilo. Hoy yo creo que está cambiando, pero creo que tiene que ver también con que también perviven los muertos y las muertas entre nosotros, de la familia y referentes. Perviven a través de sus ideas, a través de su obra, a través de si fueron buena gente. A mí me encantó, no pude ir, pero me encantó esta decisión del Sabalero, de que quería que la gente lo recordara, no en un entierro, no en un episodio trágico para los uruguayos, sino cantando, es decir, hablando, haciendo las cosas que había hecho. Y me parece fantástico, y bueno, él era un artista y popular, pero digo, a mí me pasa con gente querida, familiar, profesores, etcétera, que siento, yo soy agnóstica, digo, pero siento que están conmigo y se murieron. Hago cosas y me acuerdo de ellos.
Hay oyentes que llegan a llevar la cosa a este extremo. Juan de Malvin, que está muy compenetrado con esta forma de encarar la muerte, dice, yo tengo la idea de festejarla despidiéndome de mis familiares y amigos con una gran fiesta.
Bueno, ya conozco algunos que lo han hecho.
Mira, es curioso, pero es un tema tan recurrente en todas las culturas. A mí me gusta mucho una definición que hacen los filósofos estoicos, de los griegos, que decían, para nosotros la muerte no es problema. Cuando ella está, yo no estoy. Cuando yo estoy, ella no está. Pero además, en la religión hinduista, donde además existe la transmigración de las almas, y un buen hinduista muere prendido a la cola de la vaca, eso es la muerte ideal, para poder reencarnarse en ella porque está considerado un animal sagrado. Es decir, que siempre el tema de la muerte está presente en todas las culturas y en todas las civilizaciones, y en última instancia queda cuando Santos defunciona a un pariente, le dice, paciencia sobrino, que la muerte es un ratito.
Son las 10:04 minutos.
Su atención, por favor. American Express y Pluna anuncian el arribo de la tarjeta Pluna Flight Club American Express de Banco Comercial. Invitamos a todos los que gustan de viajar a solicitarla hoy mismo al teléfono 1969 y obtener un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires de obsequio.
Ahora con la tarjeta Pluna Flight Club de American Express. Cuando compras, viajas. Ver bases y condiciones en bancocomercial.com.uy.
Carlos, ¿qué ibas a agregar?
No, yo quería decir que las cosas evolucionan en el mundo, ¿no? De vivir en el temor de Dios, de vivir en el luto riguroso, hay aflojadas y hay cosas que se van acercando a este espíritu, a esta vitalidad mexicana que nosotros vemos. Es decir, la primera vez que se aplaudió en un entierro fue cuando murió Enrique Guarnero, que fue velado en el Solís, y cuando se levantó el féretro para llevarlo a la carroza, estalló un aplauso. Y
claro, después, pero era un actor ahí sí, casi que se
un
justificaba.
Actor y con una visión humorística, con un humor del mundo fuerte, ¿no? Y estalló un aplauso. Nada, que yo acabo de tener, por ejemplo, un duelo serio. Murió mi hermana, que yo quería muchísimo, vivió toda mi vida conmigo, y en la mitad del entierro, sin que nadie supiera por qué, mi nieto, que es un muchachito, dijo, vamos a aplaudir por lo linda que fue la vida de Chichita, y aplaudió todo el mundo, y ya no era un actor, y ya no era una cosa, era simplemente una ceremonia familiar, y fue terrible para mí, porque fue alegre y dura, muy, muy fuerte de llevar, ¿no? Creo que no sentí nunca tanto la muerte que se estaba dando de ceremonia en ese momento, cuando este Botija dijo eso, y aplaudimos todos, ¿no?
Vamos a escuchar la información actualizada a media mañana que llega desde Estudios Centrales, y después regresamos para la media hora final de esta tertulia de los viernes, hoy desde el espacio cultural de la Embajada de México, donde está montada esta exposición el altar de muertos en 25 de mayo, 514, esquina 33. ¿En qué horario se va a poder ver?
De 10 de la mañana a 5 de la tarde.
¿Hoy se puede ver? Bueno, la gente hoy, que está acá ya la está
claro,
viendo. Pero
hoy se inaugura en la tarde.
Ah, pero hoy. La inauguración es en realidad en la tarde.
En la tarde, hoy a las 7 a las de 7. La noche.
O sea que a partir de la semana que viene queda habilitada.
Completamente, hasta el 15 de diciembre aquí van a estar los muertitos esperándonos.